Anem ara a les Canàries, anem a La Palma. Després de que es registrassin diversos eixams sísmics des de l'any 2017 al volcà de Cumbre Vieja, entrant en erupció el passat diumenge 19 de setembre. Des de llavors hem vist com la lava engullia centenars de cases i obligava al dolorós però inevitable desallotjament de milers de veïns, com explica justament aquí a Ràdio Illa la passada setmana un resident d'aquesta illa canària. A més, s'ha tancat durant uns dies l'espai aeri i la navegació també està restringida. Quan aturarà l'erupció? És perillós aquest núvol tòxic que emet el volcà? Podrien generar-se més moviments sísmics que fins i tot produïssin un gran tsunami? En parlem tot seguit amb el físic i investigador de l'Instituto Volcanológico de Canàries, el doctor Germán Padilla. Molt bon dia, Germán.
Muy buenos días. Encantado de estar aquí con todos los radioyentes.
Muchas gracias por encontrar un ratito, porque además sabemos que los últimos días realmente habéis tenido pues apasionante, pero bueno, en definitiva mucho trabajo. Acabas de llegar de La Palma de estudiar esta erupción y ahora estás en Tenerife. Cuéntanos, ¿has podido acercarte al volcán y a la lengua de lava? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es esta experiencia por lo que respecta, no sé, al olor, el ruido, la temperatura?
Sí, efectivamente, trabajando en vulcanología, pues lógicamente tenemos que pasarnos un poco los controles que están para evitar que la población se acerque, la población civil, y nosotros, pues claro, como científicos, pues tenemos que acercarnos lo máximo, muchas veces al volcán y a la lengua de lava, y en otras ocasiones, pues estar un poco más lejos y hacer las medidas desde lejos, pero lógicamente, pues al inicio de la erupción estuvimos a apenas 600 metros de la boca eruptiva, que se abrió el domingo 19, y el mismo día por la noche pues ya estuvimos en a un metro de las coladas para medir la temperatura e incluso tomar muestras de la lava para analizar su composición química y su evolución.
A ver, tenemos un audio preparado, a ver si podemos escuchar. ¿Te suena esto qué es?
Sí, no estoy seguro, pero creo que puede ser incluso el sonido de los terremotos puesto en modo audible, ¿no? A una frecuencia sí, que el oído humano lo puede escuchar, pero bueno, el sonido ese se asemeja mucho también con la caída de piroclastos cuando está cerca del volcán o incluso lejos, porque los piroclastos es un peligro volcánico que es arrastrado por los vientos, y las partículas más grandes, pues como las bombas volcánicas o piroclastos de varios centímetros, pues caen cercanos al volcán y van haciendo que el volcán vaya aumentando en tamaño, pero las cenizas sí es verdad que son muy tan finas que pueden ser desplazadas por los vientos e incluso llegar a zonas muy, muy remotas, que poniendo en peligro un poco la aviación, ¿no?
A ver, nos has puesto en dos escenarios. Uno, cuando estabas a un medio kilómetro de la boca del volcán, ahí que el ruido es ensordecedor, o sea, puedes, no sé, sí, mantener una conversación, ¿no? ¿Se huele? ¿Hay calor? ¿Cómo es?
Sí, efectivamente. A veces parece que estás cerca de un avión de estos militares, el sonido es ensordecedor. Y sí, cuesta, lógicamente, a veces entablar la conversación. Y cuando está en sus fases aún un poquito más explosivas, pues te llegan las ondas expansivas, e incluso estando a 3 kilómetros, y la verdad que da bastante respeto estar cerca, ¿no? La temperatura, sí, cuando te acercas a la colada, la temperatura es altísima, más de 1000 grados, y a veces, pues bueno, se asemeja un poco a acercarse uno a las típicas hogueras de la noche de San Juan.
Sí.
Y el olor, pues bueno, el magma ya se ha desgasificado un poco y no tiene tanto olor en ese sentido, ¿no? Tendría que estar cerca de la pluma, que es esa columna de gases que sale de la boca eruptiva, sí. Y esa columna pues tiene que bajar un poco para sentir esos olores ácidos que son bastante desagradables y por los que habría que evacuar en ese caso áreas mucho mayores, por los gases tóxicos que emiten, y tener mascarillas especiales para ese tipo de gases.
A ver, un par de conceptos que imagino que cualquier niño de 10 años canario pues tendrá claros, pero aquí no tanto. Cuando hablamos de colada, ¿nos referimos a la lengua de lava que sale del volcán?
Efectivamente, efectivamente. La diferencia entre magma y lava es que el magma, que es el que está subiendo, que es la roca fundida con mezcla de gases, pues al llegar a la boca eruptiva los gases se expanden y se separan de ese magma y bajan las lenguas de lava, que es roca fundida con un poco de gases, ¿no?
¿Qué ha pasado en La Palma? ¿Esto se podía pronosticar?
Sí, bueno, nosotros desde el Instituto Volcanológico de Canarias pues venimos ya varias décadas haciendo vigilancia volcánica, y la vigilancia volcánica es como una mesa de tres patas, ¿no? No podemos atender solo a un parámetro. Es como los astrofísicos, si solo estuvieran viendo las estrellas en el rango visible, que es el que el ojo humano ve, pues se perdería mucha información, porque desde las estrellas no llegan rayos X, radiación infrarroja, radiación ultravioleta, entonces hay que ver desde varios puntos de vista, ¿no? Y en ese caso, pues, tenemos que atender a la información que nos da desde el punto de vista de la geofísica, que serían, por ejemplo, los terremotos o la temperatura, desde el punto de vista de la geoquímica, que aunque no lo veamos, pues muchas veces los gases se manifiestan de varias maneras, ¿no? De forma visible, a través de los penachos, el penacho este famoso que sale de la boca eruptiva, fumarolas o incluso burbujeo en algunas charcas o lo que sea, ¿no? Y de forma invisible también en todos los flancos del volcán. Por lo tanto, eso es algo muy importante para hacer la vigilancia. Y luego, desde el punto de vista de la geodesia, que es simplemente la deformación. O sea, nosotros cuando tomamos aire en nuestros pulmones se nos hincha el abdomen. Sí. Pues de la misma manera, si el magma está ascendiendo, pues va a deformar el terreno, aunque no lo veamos, y eso lo hacen los GPS, que están en posición fija, que le están continuamente preguntando al satélite dónde estoy y qué hora es, ¿no? Para un poco saber hacia dónde se deforma o si está estable y la evolución en el tiempo.
¿Y qué ha pasado? ¿Por qué ha entrado en erupción este volcán de Cumbre Vieja?
Bueno, pues efectivamente venimos haciendo esa vigilancia. Ya desde 2014-2015 hemos detectado un pequeño cambio de la emisión de gases en profundidad, del dióxido de carbono principalmente, y del helio también en algún punto, pero es especialmente desde 2017, cuando se han venido registrando 10 enjambres sísmicos, siendo este último el que finalmente ha entrado en erupción, ¿no? Un enjambre sísmico es una acumulación de sismos en un punto determinado, en un tiempo relativamente corto, y lo que nos indica es que los terremotos son fracturación de roca. Quiere decir que el magma, que tiene mucha presión, está intentando salir hacia la superficie y está fracturando la roca para llegar a las zonas de máxima debilidad, ¿no? Entonces, hemos visto desde 2017... pues que ha ido poco a poco aumentando, disminuyendo la profundidad a la que se originaban estos terremotos. La isla de La Palma es una isla joven y va acumulándose en distintas cámaras magmáticas hasta que ha llegado a superficie.
Cuando decimos es una isla joven, ¿a qué nos referimos?
Sí, las Islas Canarias empezaron a formarse hace 23 millones de años, desde Lanzarote, Fuerteventura, que son las más antiguas, hasta las más jóvenes, que es la Palma y el Hierro, y efectivamente apenas tiene un millón y medio de años aproximadamente, entre uno y medio, un año y medio, un millón y medio, dos de millones de años, y digamos que Cumbre Vieja, que es la zona sur de La Palma, es la parte donde es uno de los volcanes más activos del planeta, porque se han acumulado, ha crecido en muy poco tiempo. Y por lo tanto era una de las zonas más probables de erupciones de La Palma.
Bueno, ¿y ahora qué? ¿Se sabe si esto puede parar o seguir así mucho tiempo más?
Bueno, atendiendo un poco a la estadística, en La Palma pues se han registrado siete erupciones históricas desde la época de la conquista, que son las que tienen documentos gráficos y se sabe dónde y cuándo se han originado esas erupciones. Y atendiendo un poco la estadística, la última erupción de hace 50 años, que lo cumple ahora en octubre, pues es la erupción del Teneguía, que ocurrió en el 1971. En este caso fue un volcán amable, porque ocurrió en una zona donde no había donde solo había campos de cultivo de la viña. Y duró 24 días. Luego hay otras, el Tejuya en 1585, que duró 84 días. Así que en promedio, más o menos, va a venir durando 55 días el promedio entre las dos, ¿no? O sea que suele ser lo habitual en las erupciones históricas de Canarias.
¿La colada está cerca de tocar mar?
Pues desde ayer ha salido una colada mucho más fluida, que quiere decir que tiene, es una colada basáltica con mucho contenido en hierro, y hemos visto cómo ha aumentado la temperatura. O sea, justo en el momento de la erupción las coladas tenían casi 1100 grados, y lo que hemos visto que ha aumentado la temperatura en 100 grados más, 1200, por lo tanto la hace un poco más fluida. Y efectivamente, ayer, no sé si, supongo que habrán visto, que ha arrasado un pueblo que ya le queda poco para llegar al paleo acantilado y llegar al mar, ¿no? Depende mucho del aporte de lava. Uh-huh. Y por tanto es difícil calcular las velocidades porque van a ir variando en función del terreno.
¿Cómo nos tenemos que imaginar esta colada, ¿no? Esta lengua gigante de lava? ¿Es muy alta, es muy ancha, va muy rápido?
Sí, va a depender mucho del terreno que se vaya encontrando y del aporte. O sea, si se encuentra con una zona plana, pues se va a frenar un poco y va a ir aumentando, si tiene aporte, va a ir aumentando en altura hasta que encuentra una parte más baja y se va a fluir por esa zona un poco más baja.
¿Pero en altura qué quiere decir? ¿2, 3, 6 metros más? ¿Cómo va?
Ha llegado incluso a tener 10 metros en algún punto.
Wow.
O sea, imagínense la altura de una casa, es que la destruye completamente. O sea, y la fuerza que tiene, se va enfriando en el frente de colada, se va enfriando. Tanto por abajo, el contacto con la superficie antigua que había, el paleosuelo, y por la parte de donde está el aire, y desde dentro sigue fluyendo, entonces va presionando y va rompiendo esa roca que ya se ha enfriado, y por lo tanto el ruido es como si estuvieran tirando cristales rotos, ¿no? Vaciamos un contenedor de vidrio de reciclaje, y ese ruido de las rocas que se van fracturando, van cayendo, por lo tanto, a una colada de lava tampoco puedes acercarte mucho, porque tienes el riesgo de que se derrumbe alguna roca que va encima flotando, ¿no?
Bueno, aún así nos apuntaba antes que se había acercado hasta un metro más o menos, ¿no?
Sí, en alguna zona donde era un poco más bajo, pero vamos, que he estado delante de una colada que he estado 5 metros por ahí. Y bueno, ya hay un poquito más de distancia para tomar medidas y, claro, y cogiendo muestras de lava con un gancho de varios metros para tener un poco más de seguridad.
Claro, porque ¿la lava qué es?
Es roca fundida, su composición es silicio y hierro, y en este caso pues tiene mucho más contenido en hierro que silicio, o sea, tiene un 50% de hierro, y por lo tanto la hace un poco más fluida. Si fuera más silicio, pues sería mucho más pastosa, menos fluida, y sería una erupción mucho más explosiva. En este caso, pues es una erupción estromboliana, muy 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 típica, con una explosividad bastante baja.
Y cuando esta lava, esta masa ingente de roca fundida, toque el mar, ¿qué puede pasar?
Bueno, pues imagínate, el encuentro de la lava con temperaturas superiores a los 1000 grados, con el mar que puede estar en torno a los 20, pues se produce un choque térmico bastante grande que provoca penachos o vapor de agua, ¿no? Cargados con ácido clorhídrico, como consecuencia del contenido de cloro que tiene el agua de mar. Adquiriendo un color, tiene un color blanquecino muchas veces, y con partículas de la propia lava, ¿no? Por esa interacción explosiva, digamos, ¿no? Sí. Imagínate como cuando tiramos agua sobre una sartén hirviendo, pues imagínate el chisporroteo que hace que te llega a la cara y te quema, ¿no?
Claro.
Esa inhalación de gases tóxicos, pues te puede irritar la piel, los ojos, el tracto respiratorio. Vamos, que es bastante peligroso, sí.
Tenemos entendido que ya se ha restringido el tráfico marítimo en la zona que puede quedar afectada por esta caída de la colada en el océano. Imaginamos que habrá desalojos también, pues, si esto se tiene que producir, ¿no?
Sí, bueno, la zona afectada está ya desalojada desde el primer día que comenzó la erupción. Pero sí es verdad que hay en las erupciones históricas de La Palma, pues tenemos un historial de víctimas bastante importante. Conocidas, seis, pero es mucho más. Y principalmente es debido a los gases. El desconocimiento del fenómeno hacía que, por ejemplo, algún pescador se acercara incluso a ver esos gases que emanaban del agua. Y hacían que, imagínate, el dióxido de carbono, el clorhídrico, pues llegaban a marearse y llegar a morir, ¿no? Entonces, pues bueno, eso es importante, desalojar esas zonas, porque ya conocemos cómo es el fenómeno, la población está más educada ante los peligros volcánicos. Y bueno, pues el éxito sería que no hubiera ninguna víctima en esta ocasión, a pesar de la gran destrucción que ha tenido de viviendas, debido al riesgo volcánico ha estado aumentando en Canarias, no porque los volcanes estén más activos, sino realmente porque el nivel de población en Canarias, con respecto a otras erupciones históricas anteriores, pues ha ido aumentando. Somos casi 2 millones de personas viviendo en Canarias y, lógicamente, pues hay construcciones en muchas zonas, están núcleos dispersos y, bueno, si el volcán hubiera nacido un poco más al sur, pues quizás estaríamos hablando de una erupción un poco más amable como la que fue la del hace 50 años, la del Teneguía.
Estem xerrant amb en Germán Padilla, ell és físic, investigador de l'Instituto Volcanológico de Canarias. Ahora nos comentabas el tema de los gases tóxicos. ¿Podría producirse una nube que viajase a través de kilómetros y pudiese ser peligroso, no solo para los habitantes de La Palma, sino también para las islas vecinas o quién sabe si el continente africano, europeo, etcétera?
Sí, efectivamente, los gases volcánicos, pero bueno, no solo los gases, sino también material sólido, como son las cenizas, pues viajan a grandes distancias. Las concentraciones de gases no van a ser, lógicamente, van a estar muy diluidas y no van a ser dañinas para las poblaciones lejanas, pero sí es verdad que las cenizas sí pueden ser peligrosas para la aviación. En el caso, por ejemplo, del volcán de Islandia, aquel famoso Reykjafaya, de difícil pronunciación, pues afectó, si recordamos bien, al norte de Europa, cerrando vuelos en Alemania, pero en Canarias, que está a 4.000 kilómetros de Islandia, pues también se cerraron vuelos. O sea que imagínate, es un peligro volcánico de los 9 que hay, pues que viaja mucho, a muchos kilómetros y puede afectar a poblaciones relativamente lejanas, sí.
Vamos acabando, pero no sin imaginarnos qué pasará cuando cese la erupción, esta colada se enfríe. ¿Qué es lo que queda ahí? O sea, ¿ese terreno será cultivable, construible? ¿Se podrá hacer algo con él? ¿Qué aspecto tendrá?
El aspecto va a ser una colada de lava que ha pasado por tu terreno y, vamos, que con varios metros es casi imposible plantar encima, porque es roca muy dura, son coladas AA, que está muy muy roto el terreno. Ese terreno queda inutilizable.
Es que ni andar, ¿no veo?
Sí, al ser AA, pues digamos, es como si caminaras con los pies, está lo contrario, ¿no? Paoe Oe, que es el término hawaiano, que indica que puedes caminar con pies descalzos, que es una lava muy fluida. Sí. Pero la lava con el empuje que se va enfriando en superficie y el empuje que tiene fractura la roca y quedan cantos angulosos y nos da ahí una idea que si caminamos vamos a estar porque me duelen los pies, ¿no?
Muy, muy gráfico.
Exactamente. Incluso con botas es muy difícil caminar, sinceramente. Entonces, digamos, se intentará, me imagino, tarda mucho en enfriarse, dependiendo de ese grosor, queda dentro en el centro de la colada, pues queda todavía bastante fluida todavía y tarda años en enfriar. Uf. O sea, a la hora de hacer carretera, volver a restablecer el tráfico, pues casi es mejor pasar por encima durante un tiempo, intentar enfriarlo con agua localmente en ese punto. Es problemático. Ya en Cabo Verde, yo estaba en Cabo Verde en la erupción de 2015, construyeron casas sin esperar al gobierno, volvieron a reconstruir sus casas encima de la colada que todavía estaba caliente, construyeron como una pista para intentar sacar lo más preciado que tienen en ese sitio, que es la producción de viña que tenían en esa época, y pasaban por encima con coches, habían echado tierra, pero claro, es bastante complicado. Hay que esperar, a lo mejor hacer puentes, no lo sé, hasta que la colada llegue a enfriar. Pero bueno, eso no nos corresponde a nosotros, sino a los técnicos de protección, ¿no?
Hemos visto que esta erupción ha resucitado cierta teoría de que podría hundirse hasta media isla de La Palma en el océano y esto generar una gran ola destructiva en forma de herradura que alcanzaría América. ¿Esto es razonable o qué?
Bueno, hay Canarias, es verdad que ha crecido y muy rápidamente, y los edificios a veces se desploman, como imagínate que van creciendo como una tarta, ¿no? Con diferentes capas, y llega un momento que es inestable y generan grandes deslizamientos, como los han ocurrido en todas las islas, en el Valle de la Orotava incluso, generando tsunamis, que llegan a las islas cercanas, pues incluso hasta los 100 metros de altura o 140, ¿no? Es verdad que esto es un proceso normal, pero bueno, grandes deslizamientos solo ocurren con grandes pasos de tiempo, ¿no? Estamos hablando de volúmenes muy grandes de kilómetros cúbicos que ocurren cada millón de años o algo así. O sea, que no es un fenómeno que ocurra tan fácilmente. Es verdad que la isla de La Palma, pues hay un estudio que hay una fractura que podía originar un tsunami, pero sí. Bueno, los GPS, que son los aparatos con los que miden la deformación, pues no han registrado en ningún momento un desplazamiento que haga pensar en ese gran deslizamiento de tierras que puede originar un tsunami que llegue en 9 horas a las costas de Florida. Que no olvidemos que no solo el tsunami es como tirar una piedra a un estanque, o sea, las ondas se van a desplazar, o sea, que a Canarias también llegaría esas ondas, pero siempre se piensa en Florida, que incluso llegaron en una época cuando salió ese artículo, llegaron a asegurar sus casas contra ese posible tsunami, y estos días nos han estado preguntando por ese riesgo, ¿no?, de que les llegue ese peligro, ¿no? Pero vamos, ahora mismo no hay... Es un volcán muy pequeño y no hay indicios de que esto vaya más, ¿no? Tendría que ser un volcán muy, muy grande, erupciones plinianas que ya son muy explosivas, que son los que podrían originar esos grandes deslizamientos, ¿no?
Ahora empiezo a entender. Entiendo que con las aseguradoras hemos topado, ¿no?
Exactamente.
Ha sido de verdad un lujo contar pues con Germán Padilla, físico, investigador del Instituto Volcanológico de Canarias, para poder entender un poco más lo que está sucediendo en La Palma. De verdad, muchas gracias, un abrazo de isla a isla.
Muchas gracias, un saludo muy amable.